usted que el empeño que he tenido en patentizar al público que los servicios que hice a la patria no tuvieron más objeto que el verla libre de su antiguo yugo, lleva la mira de granjearme el título y lauro de heroína? No, mi amor propio no me ha cegado nunca hasta el extremo de creer que unos servicios tan comunes y cortos como los míos puedan merecer elogios gloriosos que están reservados para las acciones grandes y extraordinarias.
Y ella va a ser hija única. Como hija única y además perteneciente a una de las familias acaudaladas de la Ciudad de México, pues va a tener un acceso a una educación, sí dentro de los cánones religiosos acostumbrados de la época, pero también fuera de ellos. Esto nos lo refleja, por ejemplo, la colección literaria que tiene Leona con autores franceses. Sabemos que dominaba esta lengua, sabemos que tenía tratados de historia, algunos libros sobre historia natural, sobre la explicación del universo. Es decir, era una educación sí basada en buenos modales de una señorita de la clase alta, pero también fuera de ellos.
Es parte de una clase privilegiada y se da cuenta de su privilegio, y justo gracias a que tiene ese privilegio, ella decide apoyar a la causa independentista. Entonces, ella pues comienza a ser parte de una sociedad secreta llamada Los Guadalupe. Y Los Guadalupe es muy importante, sobre todo porque todavía hay un contexto muy religioso en ese momento. Entonces, la razón por la cual la sociedad secreta se llama Los Guadalupe tiene que ver justo con esta parte de lo mestizo, al parecer, y también con una enemistad que había con otra virgen, que era la Virgen de los Remedios en el virreinato, que era escogida por el bando contrario al independentista.
En la correspondencia interceptada no apareció ninguna carta amatoria, y el mismo empeño que tuvo el gobierno español para que yo descubriera a los individuos que escribían con nombres fingidos prueba bastantemente que mi prisión se originó por un servicio que presté a mi patria. Si usted cree que el amor fue el móvil de mis acciones, ¿qué conexión pudo haber tenido este con la firmeza que manifesté, ocultando como debía los nombres de los individuos que escribían por mi conducto, siendo así que ninguno de ellos era mi amante?
Es en estos mensajes cifrados donde encontramos algunos seudónimos de la literatura clásica. Ella firmaba, por ejemplo, con Enriqueta, y también estos seudónimos nos dejan ver que ella dominaba literatura universal. Esa era su primera colaboración, incluirse dentro de estos círculos, escuchar y después comunicar. Y va a ser dentro de estos relazos de correo donde va a ser capturada sus algunas cartas, y empieza en 1813 su primer captura y sus interrogatorios. Yo creo que también este es uno de los momentos más importantes de Leona. 1813, estás bajo los jueces que te van a condenar, tienes sus amenazas, están diciendo que te van a quitar todos tus bienes, que se van a ser confiscados, con tal de que delates a quien con quienes mantenías esta comunicación. Recordemos que Leona forma parte de este grupo de los Guadalupe, una sociedad secreta de comunicación, de distribución de recursos, de armamento, de todo el material que se pudiera emplear o mandar hacia los insurgentes.
Los Guadalupe era formada por Miguel Hidalgo y Costilla, y después por José María Morelos y Pavón. Pues habían desarrollado esta forma de escribir en secreto, y de hecho, usualmente cuando terminaban de enviar la carta la firmaban comúnmente con Los Guadalupe, o le ponían Los 12, o le ponían el número 12, o le ponían Serafina Rose, pero tenían toda una serie de claves para comunicarse entre ellos, y obviamente ella fue una parte muy importante dentro de esta red, porque además ella puso del dinero que ella heredó de su familia para poder comprar alimentos, para poder comprar medicinas y también para poder comprar armas.
Si nos damos cuenta, eran estas noticias que ella mandaba como mensajes cifrados para avisar de los movimientos realistas, para avisar de sus estrategias, para avisar de lo que estaban a punto de hacer. Entonces, entendamos esta parte como de periodismo, no propiamente como una columna de información o de análisis. Lo que ella daba eran noticias, mensajes cifrados que servían, obviamente, y sumamente importantes para la insurgencia, para saber qué movimiento realizar, hacia dónde se dirigían estas tropas. Por ejemplo, una de sus biógrafas, Rosas, que también la ha estudiado mucho, Alicete Canjuey, pues ella también nos habla de que recogía estas noticias de los movimientos planeados por los españoles para combatirlos y los transmitía a través de informes en claves que eran los que se publicaban en periódicos como El Ilustrador Americano. Colaboraba sin duda con la prensa insurgente, como también lo hacía Andrés Quintana Roo. Esta colaboración es lo que le ha valido el mote de mujer o de la primera mujer periodista en el país. Al final la agarran, pero dentro de que cuando la agarran, el tío también convence a la junta que la juzga para que no la echen presa, sino la que permitan que ella sea encerrada en el colegio de Belén. Y bueno, está 45 días en el colegio de Belén, donde obviamente, bueno, 45 o 42, no me equivoco, días en el colegio de Belén de las Mochas, y obviamente durante el juicio la declararon culpable. Había un montón de cosas que apuntaban a que ella había traicionado, digamos, a la Nueva España, pero ella pues nunca abiertamente dio algún dato, dio alguna información, y para mayo de 1813, pues tres insurgentes disfrazados llegan para ayudarla a escapar.
Mis acciones y opiniones han sido siempre muy libres. Nadie ha influido absolutamente en ellas. Y en este punto he obrado siempre con total independencia y sin atender a las opiniones que han tenido las personas que he estimado. Me persuado de que así serán todas las mujeres.
Leona Vicario, al igual que las señoras de la Ciudad de México que tenían un acceso económico alto, hablemos por ejemplo de Mariana Rodríguez del Toro, de la propia La Güera Rodríguez, es decir, van a ser un grupo de señoras, un grupo de mujeres que van a aprovechar también su condición social, su condición cultural, porque son las que sabían también leer y escribir, para entregarlo a estos medios a favor de la insurgencia. Pero también pensemos en los cientos de mujeres que de las villas, de los pueblos, las que no tuvieron oportunidad de dejar una evidencia escrita por sus propias condiciones socioeconómicas del momento, y eso nos podría hablar también, o podríamos tener la evidencia de cientos más.
Son mujeres que eran parte de una sociedad de élite, digamos así, que tenían un privilegio y que deciden arrojarse a la causa independiente sin importar los privilegios que ya sustentaban, ¿no? Renunciando a ellos para luchar por algo. Entonces, ellas son mujeres representativas, bueno, pues porque eran parte de una clase privilegiada, pero yo creo que también se toman a cuenta para hablar de esas otras mujeres que no eran parte de la clase privilegiada, pero que hacían lo mismo que ellas, que con lo mucho o poco que tenían dentro de sus posibilidades, apoyaron a la causa.
Confiese usted, señora Lamán, que no solo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres, que ellas son capaces de todos los entusiasmos y que los deseos de la gloria y la libertad de la patria no les son unos sentimientos extraños. Antes bien, suelen obrar en ellas con más vigor, como que siempre los sacrificios de las mujeres, sea cual fuere la causa por quien los hacen, son más desinteresados y parece que no buscan más recompensa de ellas, más que la de que sean aceptados. Con fragmentos de la carta vindicativa de Leona Vicario y la participación de las historiadoras Noemí Juárez, del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, y Sara Mariana Benítez, historiadora por la Ibero y académica en la UNAM.